La primera vez que tuve el honor de invitar a la artista que vamos a escuchar ahora, que de algún modo fue anunciado por Norberto Pacera en su programa, fue hace algunos años, un programa que hacíamos con Mariana Gil Laborde por la mañana, entre las 9 y las 12 del mediodía en Radio Nacional Folclórica, y él tuvo la gentileza de venir. Y entre las cosas que recuerdo, al final iba a ser una entrevista media hora, que estuviste toda la mañana, y trajiste una caja con un montón de tu instrumento y nos ilustraste, nos diste una clase, y la pasamos, realmente la pasamos muy bien. No digo que eran tus comienzos, pero han pasado algunos años de aquella entrevista, en donde la pasamos también, porque te digo, estaba prevista por producción 20 minutos, media hora, y estuvimos toda la mañana. Nos pasamos toda la mañana tomando mate y charlando de música, de bueyes perdidos y de armónicas. Porque está Franco Luciani. Franco, bienvenido.
¿Cómo estás? Un gustazo estar acá.
Bueno.
Y acá estoy.
Ni él,
es un sábado
ni
temprano.
Él puede creer, de hecho, si yo sacara una foto, porque nadie se lo va a creer.
Digo, ¿quién
está? Claro.
Para que me lo crea yo, principalmente, en un momento. Bueno, pero acá estamos, contento.
Pero para mí es un honor.
Igualmente para
mí. Lograr que los artistas, y sobre todo con tanta actividad con la que tenés vos, y que necesita tanto cuidado físico, porque después te voy a hacer una pregunta al respecto, que estés un sábado de la mañana, los sábados, que además o vienen del viernes o el sábado de la noche trabajan y el domingo, sí. y para mí es doble honor y el agradecimiento y además la culpa.
No hay problema, un placer,
bueno,
gracias.
¿Cómo va la vida, Frank?
Bien, muy bien, muy bien, la verdad que haciendo muchas cosas, con mucha actividad, por suerte. Ahora me estoy por ir de viaje, estoy a 4 días de irme, un mes, a Europa nuevamente. Un destino que me recibe ya de hace años, en algunos casos y demás, pero siempre una vez al año, por lo menos un viaje. Ahí, bueno, trabajando mucho aquí, este fin de semana preparado para irme para allá, pero el pasado...
¿Hablas de Europa precisamente, de qué hablas?
En este caso España, Italia y Francia. Uh-huh. Eso puede variar.
Sí, 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 sí.
Hay veces que vas a hacer...
¿Y allí dónde te sentís más cómodo?
Bueno, yo creo que definitivamente hay muchos lugares. Yo ya me he acostumbrado a estar un poco cómodo en todos lados,
hola,
¿no? Porque es importante sentirse cómodo. El lugar de uno es el lugar más cómodo, la casa de uno aún más. Pero uno tiene que tratar de llevarse eso con uno, porque si no es difícil. Maravillosamente el mundo es muy, muy amplio, muy diferente. Las idiosincrasias son cambian muchísimo, incluso dentro del mismo país. Uh-huh. Entonces eso tiene una parte linda, pero también tiene una parte que si no la llevas bien, puede ser un poco tedioso. No. Entonces me siento como en todos lados. Ahora, creo que por una cuestión incluso de idioma, España es, uh-huh, es un... Por lo menos para Europa, es aparte la puerta de entrada, la puerta de salida en general. Y principalmente creo que España, bueno, también tiene sus pros y sus contras, es un país muy amplio, ¿no? Por eso vemos estos problemas con tantas regiones que,
claro,
que son como distintas naciones dentro de un mismo Estado, ¿no?
La propia Italia parece que fuera así.
Exactamente.
Bueno, que de hecho lo ha sido, lo que pasa es que está,
claro.
Exactamente.
Está más tranquilo ahora.
Pero en toda esa variedad que es toda maravillosa, a mí me gusta mucho Madrid. Es una ciudad muy linda, bueno, y se come muy bien.
Sí, sí.
Tengo muchos amigos, hay una cosa ahí personal.
Ahora, Franco, haces lo que te gusta, haces música,
sí, sí,
sos todavía muy joven.
Sí.
¿Ya empieza un poco a cansar el tema viajes?
Sí, mira, yo creo que un poquito sí, pero bueno, nos queda mucho por hacer. Yo no me olvido más, justamente estoy viendo acá y la gente no lo ve, pero hay una foto de ella acá en la radio.
Sí, me hace eso.
Me acuerdo cuando hice, antes de irnos de gira, lo que yo tuve el honor de ser parte de lo que fue la última gira de Mercedes a Europa, como invitado especial, fue en el 2008, después en el 2009 ya fallece. Me acuerdo que antes tocamos en la Feria del Libro. Y entonces ella cuenta, dice, bueno, ahora nos vamos a Inglaterra, a Italia, con los chicos, con Franco, porque yo justo estaba en ese momento en el escenario. Y alguien dice, ay, qué lindo, se le escapa a alguien. Y Mercedes dice, no es lindo. Es muy cansador. Sí, bueno. Y a mí siempre me quedó un poco eso. Pero por otro lado, Mercedes terminaba de tocar y era un agradecimiento constante a todos los que estábamos ahí. Imagínate qué queda para nosotros. Estábamos agradecidos al destino estar ahí. Entonces, me parece que es un poco es un equilibrio de esas dos cosas, ¿no? Sí. Es cansador, es realmente cansador, pero bueno, uno es un privilegiado, o sea que...
Seguro. Y en esos lugares que decís, por ejemplo, Europa este año, que vas a ir a Italia, vas a ir a España, vos solés grabar folclore y tango, casi en partes proporcionales.
Sí, sí,
¿y allá
sí.
cómo es recibido? ¿En forma proporcional o gusta más el tango? Es lo que acá no, siempre se creyó.
Definitivamente que el tango está un poco más instalado, pero el tango porque pertenece por a un grupo de músicas universales y que no son muchos los países que pueden jactarse de eso. Qué sé yo, puedo decir flamenco en España, puedo decir la música...
O jazz.
El jazz, o la música brasileña, la música centroamericana, tipos por decir la salsa, ¿no? Y el tango. O sea, digo, porque por esas músicas muy instaladas. Ahora, el folclore, y bueno, en España ni les cuento. Directamente hay españoles fanáticos del folclore argentino, uh-huh. del folclore latinoamericano también, pero el folclore argentino. Y también incluso en los espacios de tango se abre más eso. En las milongas, en los festivales de tango, ya es muy común que pidan ya, o que se ya estén instalando el tocar una chacarera, tocar una zamba. Yo lo hice siempre así, es como bien decías vos, yo siempre lo vi así. Hay lugares por ahí que son apuntados al tango, y por ahí el folclore no se presenta en lugares que estén apuntados exclusivamente al folclore, porque por ahí casi te diría que no existen, pero sí en el concepto de los folclores del mundo. Y yo creo que el así hay melodías universales, como Alfonsina y el Mar. Entonces, es una música para mí también que tiene un potencial que hace mucho ya que viene, ¿no? Increíble. Pero bueno, el tango tal vez está un poco más instalado como el nombre tango, ¿viste? Puede haber un...
¿Y es lo que te piden?
No, de todo. La verdad que de todo. Porque cuando haces una chacarera,
sí.
una chacarera trunca, así algo, sí. se quedan con la boca abierta.
¿Eh? Bueno, vamos a escuchar el primer tema que elegiste, ¿eh?
Bueno, el primer tema que elegí es un tema de... Quiero decir primero, para que sepan ustedes, que se imaginan que es así, para que sepa la audiencia, es muy difícil, ¿no? Por suerte, claro. en la riqueza increíble de nuestra música, poder resumir todo, uno querría traer un millón de discos.
Lo hago a propósito.
Bueno, vamos a empezar con un tema de Alfredo Ábalos, que es del último disco de Alfredo. Lamentamos realmente que bueno, vaya a saber si Alfredo... tendrá tiempo ya o no de meterse en un disco. Han pasado muchos años, más de 10 años de este último disco, que se llama Te Digo Chacarera. El tema es Santiago Vive en Mi Zamba. Quiero decir que es una influencia muy fuerte en mí, Alfredo Ábalos. Tengo una admiración muy grande por él, como intérprete, por su visión de la música, por su respeto, por su conocimiento, como bombisto, uh-huh. por el concepto, digamos, estético y el criterio de los arregladores con los que trabajó siempre, sus guitarras, y por haber sido realmente, es un cantor, hablamos de folclore y tango, creo que es, si bien es un cantor de folclore, siempre
ha grabado tango,
sí. tiene un concepto de cantor nacional, ¿no? Así que es una admiración muy grande, por eso quería que esté acá.
Vamos a tratar de encontrar otro tema, porque nos jugó una mala pasada el pibe Bill Gates, que a veces yerra el pibe Bill Gates, yerra, nos tiene mal con algunas sorpresas,
claro.
Pero lo vamos a arreglar.
O sea que este es un tema de compuesto por Alfredo y por Juan Carlos Carabajal, pero en realidad cualquier tema, realmente elegí este, me gusta, Pero es por elegir. Amo toda la discografía de Alfredo. Así que más allá del tema, es
Alfredo. Estamos tirando penales a Marcelito Cruz. Marcelo Cruz, nuestro operador, está atajando penales. Ahí está tratando de...
penales con rebote.
El tema, sí, ahí está, me dice que sí. Así que bueno, lo escuchamos directamente y después hablamos del tema.
Te quiero, Santiago, y añoro cada vez que de tus calles con toda su magia la paz de tus solares viejos, con solo recordarte lejos se llena mi alma de felicidad. Santiago, tu plaza, las horas dulces del sosiego, las niñas que graciosas pasan con sus polleritas al viento, con solo recordarte siento que late fuerte mi corazón, mi Santiago. Si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Si andando tus calles bebí el dulzor de tus algarrobas en los labios de ella, Santiago del Estero, mi amor. Balcones callados recuerdan dulces serenatas, canciones de un enamorado que duerme un sueño de guitarras. Santiago vibra en la nostalgia de la galana copla del amor. Santiago, querencia, amada tierra del recuerdo, si andando sufro mal de ausencias, cantando chacareras vuelvo. Estrellas de tu bello cielo en noches quietas me alumbrarán, mi Santiago. Si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Si andando tus calles bebí el dulzor de tus algarrobas en los labios de ella, Santiago del Estero, mi amor.
Para nosotros es el imprescindible, tenemos una lista de imprescindibles, Alfredo Ábalos, ¿eh? Así que gracias por haberlo elegido.
El querido Alfredo Ábalos, claro, claro.
Bueno, desde aquel premio en Cosquín, primer premio que por lo menos registramos de Cosquín hasta ahora, ¿qué se ve? ¿Vos te das vuelta y qué ves?
Por suerte veo un montón de cosas. Son 15 años, o sea, ya un poquito más, estamos más cerca de los 16 que de los 15, porque eso fue en enero del 2002, y veo un montón de cosas. Mira, por ejemplo... Lo que veo, salvo el tema que viene ahora, porque no me dio el calendario, pero, por ejemplo, la mayoría de los temas que elegí, sin esta intención, me doy cuenta que es gente con la cual trabajé de una u otra manera. Veo eso, veo haberme encontrado con un montón de artistas que admiré y sigo admirando, de los que aprendí y de los que sigo aprendiendo. Y de un día para el otro me encontré en un escenario con ellos sin haberlo imaginado. Recién la nombré a Mercedes, puedo nombrar muchísimos más. Eso veo. Veo un montón de destinos, veo este equilibrio de una carrera que fui construyendo con, con, con mi nombre, pero nunca dejar de también de trabajar con otros artistas admirados, como bien le decía recién. Veo también con sorpresa que hace, si dije 15 años, digo 16, la armónica recién empezaba y yo no sabía que iba.
Claro, vos empezaste haciendo percusión.
Claro, yo empecé estudiando batería y percusión, incluso estudiando en la universidad, en mi querido Rosario, en la universidad, en la escuela provincial, en la escuela municipal. Y la armónica fue casi, siempre digo con mucho cuidado, digo, casi un accidente, por decirlo bien. Y digo, siempre digo que también que fue mutuo el encuentro, ¿no? El instrumento de una u otra manera lo busca uno. Pero principalmente lo que veo es un camino de ida, por suerte, y cada vez más fuerte de hablar de la música en general, pero principalmente de un amor y un compromiso con la música argentina.
Te quiero hacer otra pregunta que siempre le hago a los instrumentistas y te la hice en aquel momento, hace muchos años, en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Una mañana entera estar con nosotros. Y quiero que me la contestes también ahora. En aquel momento te pregunté, para un instrumentista es más difícil que para un cantante subir al escenario, ¿no? Es más difícil, es más costosa en todo sentido la carrera, ¿no? ¿O no?
Bueno, para un solista decís fundamentalmente.
Sí, a eso me refiero, sí.
Sí, depende también dónde. Hay países donde es mucho más común ver instrumentistas. Aunque así todo, creo que Argentina es un país que tiene grandes instrumentistas. Si vos nombrás de los más importantes músicos argentinos, tenés que nombrar sí o sí a Piazzolla y a Yupanqui.
Está bien.
Y Yupanqui tiene muchos instrumentistas.
Pero acceder al escenario debe costar un poco más. Digo yo, pregunto.
Sí, puede ser, sí, sí. Sí, sí. O sea, que tú poder destacarte, ¿no? Y poder lograr esa comunicación con tu voz, siendo un instrumento, tal vez es más complicado. Lo primero que te cuento, sí, a modo de color, que obviamente que soy un instrumentista y mi voz es la armónica, pero justamente en el último tiempo me gusta graficar con algún estribillo cantado. Eso está en mi último disco. Digamos, creo que es algo que llegó para quedarse, lo de también cantar un poco. Pero mi voz es la armónica y soy un instrumentista. Pero no sé, por ahí es. Yo me acuerdo al principio de la carrera, era algo como quien dice. Mucha gente, o sea, esto me lo decía como un piropo, pero me decía que bueno, me encantó el concierto y la verdad que no sabía si me iba a quedar todo el concierto. Porque por ahí hay un concepto, digo, es una cuestión de lugares, ¿no? Cada lugar tiene, por ejemplo, el jazz tiene el 90% de su música instrumental.
Claro. Pero eso de no sé si es un concierto, ¿por qué te lo decían? Porque el instrumento.
Como que
decían, solista,
me encanta,
era
me encanta la música instrumental. No, bueno, por ahí por la música instrumental, como quien dice, me gusta la música instrumental, pero en bajas dosis, vamos a decir así. O sea, para la instrumental soporto menos dosis, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, yo soy un privilegiado, porque siempre recibí estas palabras, esto de. También yo siempre. Mi manera de tocar tiene por ahí un guiño casi cantoril, siempre que lo hice, la manera de frasear, ¿no?
Y incluso de
moverme en el escenario.
Fraseo es la clave.
Exactamente. Pero sí creo que puede tener un poco más de dificultad, puede tener un poquito más cuesta arriba. Pero bueno, y la armónica también es un instrumento también especial, porque con el precedente y la historia increíble de Hugo Díaz, así todo, no es una cosa que sea de todos los días, incluso que se la respete tanto como. Yo creo que ahora sí, pero en un momento es casi como que a ver qué podés hacer con una armónica. Claro. Y me parece que se puede hacer mucho más y ya
claro,
está.
Claro, uno piensa en armónica y siempre pensó en Hugo Díaz y tu Stillman, ¿no?
Es bueno,
el
claro.
Belga y
son mis dos grandes referentes. Mi viejo alguna vez me lo nombró. Tuve el gusto de conocerlo a tu Stillman el año pasado, en su casa en la Yulp, en Bélgica, un par de meses antes de que fallezca, a los 94 años. Claro, hasta hay un video en YouTube dando vuelta ahí que estoy tocándole Garúa, por ejemplo. Y creo que son dos sonidos y son dos personas que en su género hicieron un aporte fundamental en el jazz y en la música argentina.
Bueno, tenemos tanda, ¿no? Vamos a primero un tema que elige.
Sí.
Sí.
Vamos al tema. Sí, bueno, quiero también homenajear, hablábamos de esto, recién lo nombramos, a un músico que también es el que tiene la suerte de andar por los distintos lugares del mundo, se da cuenta del respeto y lo que ha generado, que es la obra de Astor Piazzolla. En este caso, Bueno, también difícil elegir algo. Me encantan esas melodías muy sentidas que son tan argentinas y tan universales a la vez. Y esta es una de ellas, de Piazzolla, en un disco con el violín de con Ciudadano Mío. Pablo que es el hijo. Antonio Agri. Y esto pertenece a la música de la película Lumière, que es una suite, y se llama Soledad. Soledad de Piazzolla. Esto fue Soledad de Astor Piazzolla con Antonio Agri en violín, en este caso.
Franco Luciani, ni él lo cree, está en vivo, 8:30 de la mañana en Radio Nacional Folclórica 98.7. Un gusto para nosotros
igualmente
volverlo a entrevistar. Seguramente este va a ser un tomo 1, va a venir un tomo 2.
Sí, me encantaría.
Cuando te animes. Porque viste que charlamos mucho.
Necesito un año de descanso para poder levantarme de nuevo hasta ahora.
Vamos a la tanda y seguimos.
Qué lindo es cantar cuando el corazón lo manda el sentimiento. No es ave que anida en la garganta. El sentimiento no es ave que anida en la garganta. Acolladita con mi raza, humilde a entregar mi aire querendón en cacharpallas. Bueno, yo soy zambita como flor del campo bien sencillita.
Hacedor de climas en este caso, Franco.
Sí, ¿eh? Esta es una samba bellísima del querido Raúl Carnota, como Flor de Campo, y pertenece a mi último disco, Anda en el Aire, que es un disco que voy a tener, no sé, no, 4 o 5 meses.
Estamos hablando fuera de micrófono de los cuidados físicos que requiere el tocar la armónica, ejecutar la armónica, es claro. Así, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, es un instrumento que digamos, suena soplando y aspirando, para adentro y para afuera. Y hay determinados toques, más de la música argentina, eso de tocar octavas, que hay todo un movimiento diafragmático y aparte un desgaste que es bastante marcado. Y bueno, sí, lo que hablábamos también, esto de decir, con el pasar de los años, cómo se va dando eso de mantener, ¿no? Esa energía, esa fuerza en un instrumento que requiere mucho.
Y obviamente vos tenés una disciplina en cuanto a higiene, en cuanto a salud, ¿no?
Sí, sí, la verdad que soy una persona... Ahora no tanto, pero en una época hacía mucho natación. No fumo, lo hago muy ocasionalmente. Sí, sí. Y esas cosas ayudan, claro que sí.
Sí, estás hablando de artistas que llegaron longevos con el instrumento, ¿no?
Claro.
Recién hablabas de Stutz Tielemann.
Hoy hablábamos de Stutz Tielemann que estamos hablando de un artista que murió a los 94 años, tocó hasta los 90. Bueno, pues el caso de Hugo Díaz ya es un poco, no podríamos mucho saberlo porque murió muy joven, murió a los 50 años. Pero tenía una manera de tocar tan aguerrida, tan sentida, que a veces yo me pregunto, y me pregunto incluso a mí con mi manera de tocar, si uno puede tocar digamos, a los 90 años con esa misma. Igual creo que todos los músicos, de una u otra manera, se van relajando con el tiempo. Eso es inevitable.
Bueno, ahí lo tenés a Paco, ¿no? Más de 70.
O Paco Garrido,
y también
exactamente.
Una forma de tocar muy...
Que Paco Garrido debe ser de una generación, de unos cuantos, algunos años menos que Hugo Díaz, pero también de una carrera que yo escuchaba las primeras grabaciones de Paco de los años 70, qué sé yo. Y a él sigue exactamente, en total actividad. Aprovecho y le mando un abrazo grande a un querido y respetadísimo colega que es de los primeros, obviamente con Hugo Díaz, de los primeros que escuché. Me acuerdo allá por el principio de los 2000, era ver qué había más en la armónica, digamos, haciendo música argentina. Y la obra de Hugo Díaz, como ya te dije, el querido Paco Garrido, de Luis Saltos. ¿No?
¿Con qué género te sentís más cómodo? Cuando te toca ejecutar tal obra, es decir, ¿te sentís muy cómodo y te sentís más feliz que con el resto?
Y A mí me cuesta diferenciar en la música argentina. O sea, me parece que digo música argentina y puede ser un chamamé.
¿Y el ritmo?
Puede ser una samba, puede ser un tango. Por ahí a la fuerza me quedo con dos, con el tango y con la samba. Tienen un desarrollo, tiene una... Sí. La samba es muy, muy, muy galante, ¿no? El tango es un poco más...
¿Y cuál te permite más ese fraseo que te caracteriza?
No, es parejo.
¿El tango te permite fraseo?
Sí, totalmente, sí, sí. Obviamente que cada género también es una historia y una amplitud, ¿no? El tango también... Yo he sido, y lo sigo siendo, de tocar mucho tango canción. A pesar de ser un instrumentista, tocar tangos de tradición cantada. Porque el tango también tiene maravillas de tradición instrumental, pensando por la comparsita o por el choclo. Por más que puedan tener una letra, ¿no? Pero digo, son de tradición instrumental y me encantan. Pero creo que siempre me llevé mejor con los tangos cantados. Tocar un tango como quien está fraseando una voz.
Bueno, 9:45 de la mañana en este sábado 21 de octubre de 2017 en Argentina. La temperatura 14 grados 2 décimos. Estaba lloviendo en algunos lugares de la capital federal, Gran Buenos Aires. Pero en general vamos a tener buen tiempo el resto del sábado. Y afortunadamente también, por lo menos en la capital federal y Gran Buenos Aires, buen tiempo, que mañana es día de elecciones legislativas. El próximo tema.
El próximo tema es de Yupanqui Razano, que es La Milonga Campeón de Campo. Por Alberto Merlo, bueno, me encanta la obra de Alberto Merlo como intérprete y también como creador. Me parece un músico fundamental de esta región del país, ¿no? También lo que pretendo un poco es tratar de pintar diferentes regiones, que es muy difícil. Y es una milonga que me encanta, y bueno, principalmente por la letra. La letra dice un montón de cosas. Recomiendo, bueno, obviamente muchos la conocerán y otros no, leer la poesía, y está llena de está llena de vida,
bueno,
¿no?
Esa letra, ahí está, el aire de aquí, que termina esa Radio Nacional Folclórica como subnombre del nombre oficial, que es Radio Nacional Folclórica, el aire de aquí.
Exactamente, termina de esa manera. Y después tiene otras frases como... bueno, habla mucho de las injusticias, esta cosa que a muchos nos debe pasar en distintas situaciones de la vida. Que cosas que causan tristeza, pero a su vez, a un momento dice... Me causa tristeza y a veces rebelión, ¿no? Sí, esto de la pobreza, esto de las injusticias, cómo retrata, cómo el paisaje de llegar a la estancia. Es realmente una maravilla.
Tropillas, siempre montado en ajenos, tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón con lluvia, escarcho, pamperos, a veces me duelen fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Una tranquera con reja, grande un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele. No se le ocurre explicar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre les va a indicar que siga los sucalitos, al final este ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, varias espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retamas. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión yo quise hacerme perdiz pa' tratar de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Otro imprescindible para nosotros, don Alberto Merlo, ¿no?
Así es, sí, sí, me encanta su obra. Esto es una interpretación, pero tiene creaciones, bueno, bellísimas, ¿no? La milonga del peón de campo, pero tiene unas cosas increíbles.
Bueno, y si viene alguien y te pregunta quién es Franco Luciani, ¿qué le contestas?
Bueno,
un joven muchacho.
Un rosarino, canalla, ¿por qué no? ¿Por qué no la nueva aclaración? Obviamente que diría armonicista, pero diría músico, porque me gusta pensar que uno hace música. Después el instrumento es una elección que se da en el destino. Y una persona que ama mucho lo que hace, porque lo ama, porque sí, y con un plus muy grande, que es porque encima puede hacerlo y vivir de eso. Y bueno, eso nomás.
¿Cómo fue la primera etapa cuando la familia se da cuenta que querías dedicarte a la armónica?
Mirá,
¿qué pasó ahí? Digo, porque las expectativas de los padres siempre son muy estándar, y te hablo como padre.
Exactamente.
Son expectativas estándar, claro, ¿no?
Y universidad, y qué sé yo.
Claro, o un estudio terciario, o un oficio, en fin, pero cada padre tendrá la hoja de ruta de su hijo. Pero si quiero dedicarme a la música y particularmente a la armónica, ¿qué pasó?
Mira, es muy cierto lo que decís, uh-huh, pero yo tuve una gran suerte, porque mis viejos siempre me apoyaron en todo con la música. Hay mucha música en la familia. Mi abuelo Domingo, por parte de mi vieja, era director de la banda militar de Santa Fe, o sea, militar como músico. Mi abuelo paterno, mi abuelo Orlando, era cantante lírico, semiprofesional, pero porque la verdad que podría haber hecho una carrera, pero lo tomaba, si se quiere, semiprofesional, pero cantaba en el Círculo, que es un gran teatro de la ciudad de Rosario, todas las óperas, como tenor, todas las óperas italianas, ¿no? Como tenor principal. Venían cantantes del Colón, de acá del Colón, vestuario del Colón, eran súper, digamos, puestas de ópera, ¿no? Mi viejo es un melómano que me enseñó a escuchar de todo. Rock, folclore, tango, clásico, salsa, lo que se te ocurra. Y bueno, mi hermano, por ejemplo, todos los hermanos estudiamos música. Mi hermano más grande, Leonardo, que tiene una banda Fluido, que es una banda de rock que le va muy bien en Rosario, está empezando a desembarcar aquí en Buenos Aires. Fue el primero que tuvo bandas cuando él tenía 12 años, yo tenía 8. Mi tío en Francia, en Toulouse, que también es músico, con todos mis primos. Claro, o sea, la música estuvo siempre. Pero es verdad que por ahí cuando vos terminás la secundaria te dicen, bueno, pibe, ¿qué vas a hacer? Muy linda la música, la familia, todo. ¿Qué vas a hacer?
¿De qué vas a vivir?
¿De qué vas a vivir? Entonces yo valoro mucho eso, porque no es solamente la música, es la armónica. O sea, yo no es que dije, bueno, dale, me dedico. Bueno, dale, Franco, dale, te apoyamos, te dedicas a la música, vas a estudiar para concertino de una orquesta, porque así tenés una vida asegurada según tu talento y tu estudio, obvio, pero tenés un puesto en una orquesta. No, yo con la armónica. O sea, si hay prejuicios, esto podría ser hasta un prejuicio dentro de la misma música, la armónica. Y sin embargo, eso nunca existió en mi familia, por suerte. Así que soy un agradecido.
Increíble.
Mi viejo es mi primer maestro de música. Medio bravo, porque todavía hoy me espera al lado del escenario y por ahí me tira alguna. Me marca algún error, ¿viste? ¿Cómo son estas? ¿Viste?
¿Y toca algún instrumento?
No.
Pero tiene oído.
Es un melómano, claro, sí, sí. Escuche.
Somos los peores, los que. ¿Sí?
Es bravo el tema. Con el fútbol y con el arte.
Claro. ¿Es bravo de qué cuadro es?
Con el deporte y con el arte. Y somos todos canallas. Somos todos canallas.
No, porque puede ser.
De mi abuelo, ¿no?
Puede ser canalla él y el.
Sí, no, no, en este caso no. No se permite otra cosa.
El padre leproso, no.
No, no, no se permite.
Lo desheredaba.
No estaría hablando así de él, yo tampoco.
Bueno, y.
Media ciudad de Rosario lo va a ver a Franco nomás. La otra mitad no.
Escúchame.
Bueno, vamos a ir media. La demás se divide entre muchos otros equipos. Al predominio de uno, obviamente.
Decime, y cuando escuchas música, que vos decís que te gusta toda la música, sí. Y me estás hablando hasta de lírica.
Sí.
¿En casa qué escuchas?
De todo también.
No, no, de pero todo. Cuando me decís de todo, quiero que me partiera.
Tal vez lo último que escuché fue Coldplay, por ejemplo.
Ajá.
Me gusta Coldplay. Es una banda de pop inglesa, muy famosa, ¿no? De rock pop. Pero también un disco que escuché hace, que vengo escuchando bastante hace poco, que empecé a reescuchar, fue un disco que alguna vez trajo mi viejo de Rubén Blades y Willy Colón, digamos, salsa. Después, obviamente, que el folclore y el tango está siempre, uh-huh. En toda su amplitud, porque a veces uno puede tener que escuchar una cosa, otra.
¿Y hay preferidos así, por ejemplo, dentro del tango, del folclore?
Bueno, Piazzolla me gusta escuchar mucho.
O Chupanqui
me gusta escuchar
determinado.
Claro, Chupanqui me gusta escuchar mucho, Alfredo Ábalos me gusta escuchar mucho. Bueno, obviamente escucho mucho Mercedes.
¿Y en el tango?
El dúo salteño me gusta mucho escuchar.
El dúo salteño.
O sea, jazz y música clásica me encanta. En la música clásica me gusta mucho el periodo barroco principalmente.
No, que también se presta mucho a tu instrumento.
Totalmente, totalmente. Hay cosas que son maravillosas, incluso para la armónica. Me encanta escuchar Bach, me encanta escuchar Vivaldi, me encanta escuchar cosas para instrumentos solos también, que ambos que nombré lo hacen, o Telemann, partitas de flauta sola, esas cosas que también hasta son folclóricas. Cuando uno escucha una partita que está bien, está escrita nota por nota, pero de una flauta o de un violín, uno se imagina inevitablemente en la Europa de hace 300, 400 años, de un tipo escribiéndolo, porque era la única manera de tenerlo registrado, pero algo que se creaba tocando bajo un árbol, ¿no? Entonces también tiene su encanto, digamos, folclórico, si se quiere. Pero hay un poco de todo. Y también trato, no es fácil, porque aparte con estos tiempos y las cosas que uno hace, pero uno también está tiene ya con este camino el gusto de recibir mucha música, de que uno le dan, quiero que escuches, o de colegas, o discos donde uno graba. Yo tengo, yo, este Anda en el Aire es mi noveno disco solista, o disco, digamos, coliderado, como fue el Proyecto San Luca con el querido Raúl Carnota, nada más y nada menos, y con Rodolfo Sánchez, o lo que fue con Lechner, el proyecto de estos dos discos, o sea, solista o coliderado, son 9 discos. Ahora, en participaciones,
sí.
Que van de 1 a 2 o 3 temas por ahí nomás, que pueden ser, de artistas que recién empiezan, que recién empiezan con una carrera muy liviana, o que recién empiezan con toda, como por ejemplo, Yanahuel Penici, hasta Mercedes Sosa, Aznar, en toda esa amplitud son más de 110 discos en los que participo.
Ya participaste.
Entonces, uno también recibe discos, los discos que graba, los discos de los que los que participan, los que dan. También me gusta mucho que trato de estar todo el tiempo escuchando algo. Ahora estoy de mudanza relativamente, me mudé del Magro para los lados de Palermo y estuve un par de semanas que entre esto que no encontraba el auricular, que no encontraba esto, no estuve escuchando tanta música, pero siempre fui de escuchar todo el tiempo.
Y, por ejemplo, hablábamos en líneas generales de la música. En general se me ocurre, por ejemplo, Billy Joel, que tiene unas cuantas cosas hechas con armónica.
Sí.
¿Te gusta también
escucharlo? Me gusta, pero no es lo... Vos sabés que Billy Joel no es de lo más escuchado. Pero vos sabés que con determinados artistas lo que me gusta, incluso si no conozco mucho, no conozco tanto, es ponerme a seguir... pero Billy Joel sí, pero no tanto como otros artistas por ahí internacionales, ¿no?
Franco, yo te agradezco. Vamos a ir con música tuya, del disco este, con música de él. Te agradezco mucho. Estaba pensando mientras te escuchaba, qué fácil es entrevistarte.
¿Sí? ¿Te parece?
Qué fácil, es deslizarse.
Y yo soy habladorcito.
Es deslizarse.
Es más, nos quedamos un poco fuera con la música, pero bueno, algunas cosas quedaron afuera.
No,
pero
no, por eso te hablé
eso
de un tomo 2.
Porque uno habla mucho.
Vamos a hacer un tomo 2, yo le tengo que agradecer mucho a Norberto Pacera, porque gracias a Norberto estás aquí. Yo cuando nos encontramos en el pasillo te dije, bueno, le digo a Norberto
claro,
para coordinar, porque él es el que coordina los horarios y los días, así que también le agradezco a Norberto que hayas estado aquí. Y ya le digo a Norberto, vamos a tratar de engancharlo de vuelta al pibe.
Después del 24 de noviembre.
Sí, anotemos hasta dónde llegó la lista y no voy a agregar nada porque evidentemente...
Hacemos un tomado, pero viste como charlando
con la mesa
de café y yo le decía, qué fácil es entrevistar a este pibe. Qué fácil, ¿eh? Así que muy agradecido. Bueno, y doblemente agradecido por estar a las 8 de la mañana un sábado aquí, ¿eh?
Me encanta, son las 9, estoy despierto.
Bueno.
Voy a disfrutar de la mañana un sábado y también la pasé realmente muy bien.
Voy a desayunar ahora.
Voy a desayunar.
Gracias por todo. Gracias, gracias. Bueno, Norberto, gracias a vos también. Nos vemos el sábado que viene. Gracias a Marcelito Cruz, a Gloria Sarmiento, a Jimena Sánchez Noton con las noticias. Mi nombre es Jorge Puerta. Y mañana hablamos todos nosotros, ¿eh? Mañana nos escuchan a nosotros. Así que bueno, y sobre todo nuevamente agradezco a las autoridades de mesa que van a ser las encargadas de custodiar la voluntad del pueblo, que mañana va a hablar, le toca mañana al pueblo expresarse. Que lo pasen muy bien y muchas gracias.
Bailecito. Yo te he dicho nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos, ma ver eso qué tal es. Te propongo sirviñaco si tus tatas dan lugar. Pa' la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Te compraré ollita nueva, en la feria es un malao. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañao. La 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 la. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañao.